y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria.
He aquí, el Señor.
El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida.
La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la compañía del Espíritu Santo sea contigo, mi hermano. Te saludamos en el nombre de Jesucristo y esperamos que, así como sucedió cuando Elizabeth oyó la salutación de María, que le saltó el vientre, que también te pase lo mismo a ti, porque estamos embarazados del mismo propósito. Hemos nacido del mismo vientre, de la misericordia del Señor. Disfrutamos y participamos también de la misma esperanza de la vida eterna. Eres nuestro hermano, nuestra hermana, y te damos la bienvenida a esta programación de Voz de Restauración, y te rogamos que estés muy atento, porque a continuación vamos a exponer la palabra y Dios te quiere edificar y bendecir. Eres bienvenido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a la palabra, mis hermanos. Vamos a leer en el libro de Amós, en el capítulo 8. Amós capítulo 8, comenzamos a leer en el versículo 9 en adelante. Y dice así: Acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Y cambiaré vuestras fiestas en lloro y todos vuestros cantares en lamentaciones, y haré poner cilicio sobre todo lomo y que se rape toda cabeza, y la volveré como en llanto de unigénito, y su postremería como día amargo. 11. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando la palabra de Jehová y no la hallarán. En aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed, dice el Señor. Y los que juran por el pecado de Samaria y dicen: por tu Dios, oh Dan, y por el camino de Berseba, caerán y nunca más se levantará. Que Dios nos bendiga a través de la palabra. Muy bien. Estas palabras fueron dichas por el Señor a través del profeta Amós. Si ustedes notan aquí, mis hermanos, Dios anuncia un castigo a su pueblo por sus pecados. Voy a decir algo del contexto para concentrarme donde esté el mensaje. El 9 dice: Acontecerá en aquel día, dice el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía, o sea, va a haber un eclipse, y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Dios aquí dice que va a quitar la luz del sol y la va a cambiar por tinieblas. Diga: quita la luz para poner las tinieblas. Versículo 10: Y cambiaré vuestras fiestas en lloro. Dice, diga conmigo: cambia el gozo por la tristeza. O sea, quita el gozo. Cambiaré, es quitar. Él quita. Quita. Cambiaré vuestras fiestas en lloro y todos vuestros cantares en lamentaciones. En vez de cánticos alegres, en dechas o cantos tristes, y haré poner cilicio sobre todo lomo, o sea, humillación, y que se rape toda cabeza, eso es deshonra y humillación, y la volveré como en llanto de unigénito, y su postremería como día amargo. Dios habla aquí de quitar la luz para que aparezca tinieblas, quitar el gozo para que haya tristeza, quitar la honra para que haya deshonra y humillación, dice el Señor. Y entonces, después de estas palabras, dice versículo 11, y aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Dios anuncia, y esto es lo más cruel aquí. Esa es la pérdida más grande, es el castigo más severo. No es tanto que vamos a ser privados de la luz del sol o que vamos a llorar. El anuncio más grande es que va a haber hambre de la palabra del Señor. ¿Por qué hambre de la palabra de Dios? ¿Por qué el Señor, que ama compartir con su pueblo su palabra, priva al pueblo de la palabra de Dios? A ver, es fácil entender por qué Dios anuncia que va a retirar su palabra. Dios habló en esos días a través de los profetas, entre ellos Amós, pero no solamente aquellos profetas que fueron contemporáneos con el profeta Amós, sino antes de Amós, por siglos Dios habló a la casa de Israel y a Judá. Amonestó por los pecados. En este lenguaje que ustedes ven aquí, que habla de Dan, es porque está hablando de los becerros. Ustedes saben que Jeroboam puso dos becerros, uno en Dan y otro en Betel, uno en la parte norte y otro en la parte sur, para que las nueve tribus que se apartaron de la casa de David cuando murió Salomón no fueran a adorar a Jerusalén por temor a perder a esas tribus y que se fueran de nuevo a unirse con Judá. Entonces este hombre malvado, que la Biblia cuando habla de él dice Jeroboam, el que hizo pecar a Israel, y lo dice como un estribillo, Jeroboam el que hizo pecar a Israel. Y la manera que hizo pecar a Israel fue que hizo esos dos becerros para sustituir el altar de Dios que estaba en Jerusalén, o sea, para que el pueblo no fuera al templo a adorar, para asegurar que las nueve tribus no iban a unirse con Judá o con la casa de David. Era una manera, era un método político para retener bajo su dominio como rey de las 10 tribus del norte. Pero este pecado ofendió mucho a Dios. No solamente él cambió el lugar de adoración, él no solamente cambió el lugar de adoración y el altar, y cambió en idolatría la adoración al Dios verdadero, sino que él cambió los tiempos también. Él cambió las fiestas. En vez de ser la fiesta como Dios instituyó a principio del año, Él cambió la fecha de la Pascua y cambió también las otras fechas para que no coincidiera con las fechas de Dios, y así el pueblo no fuera a adorar a Jerusalén y retener, que era su política, las 10 tribus bajo su dominio. Esto ofendió mucho al Señor, y debido al menosprecio a la palabra de Dios, al menosprecio a los profetas de Dios, el Señor entonces dice: como ustedes no han estimado la palabra, como han tenido en poco mi palabra, va a llegar el día que ustedes la buscarán y no la van a encontrar. Y eso es triste. Uno de los pasajes para mí más tristes de toda la escritura es 1 Samuel 2:1, que dice: y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, y no había visión con frecuencia. Qué terrible cuando hay escasez de la palabra de Dios. Cuando buscamos la palabra de Dios y no la encontramos. Muy bien. La tendencia de nosotros, los seres humanos, es menospreciar lo que tenemos. Y después, cuando no lo tenemos, cuando somos privados, llorar y salir a buscar lo que teníamos y lo perdimos. Esa es la tendencia de nosotros. Y lo vemos por toda la Escritura. Vengan conmigo a Mateo capítulo 23. Mateo 23, 29. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Ay. ¿Qué hacen los fariseos? Los maestros de Israel, los que enseñaban la ley al pueblo, los veladores, cuidadores, preservadores de la ley, escribas y fariseos, los maestros de la ley. Pues, ¿qué hacían ellos? Edificaban los sepulcros de los profetas y adornaban sus tumbas. Iban al cementerio, a la tumba de David, y le quitaban la maleza, los escombros a la tumba, y limpiaban el polvo de la tumba. Ahí estaban las tumbas de los profetas. Y adornaban la tumba, le llevaban flores, le ponían cositas a la tumba. Porque aquí está David, tenemos el sepulcro de David, el siervo de Jehová. Vamos a limpiar y adornar la tumba. Ahí estaban las tumbas de los reyes de Israel y de los profetas. ¿Y qué hacían ellos según Jesús? Ahí lo dice Jesús, ¿qué hacían ellos? Oh, ellos adornaban. Edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Adornaban, edificaban, limpiaban para darle honor a los profetas que nos hablaron la palabra de Dios en el pasado. Hipocresía. Y decís, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. En otras palabras, escucha, dame otra atención aquí, iglesia. Si nosotros hubiéramos vivido en el tiempo de nuestros padres, nunca nos hubiéramos sido cómplices para matar a los profetas. Sin embargo, había dos profetas entre ellos, Juan el Bautista y a Jesús, y a los dos lo querían linchar. Querían vivir en el pasado y dicen que ellos no iban a hacer eso. Sin embargo, tenían a Juan el Bautista y a Jesús, y a los dos, mire, los mataron a los dos. No es que lo quisieron matar, constantemente lo querían linchar y matar. Como aquellos, yo no estaba allá cuando ellos nos hablaron, no hubiéramos sido cómplices, porque eso pasó. Pero ahora que tenemos, ¿y qué profetas tenían? Tenían a Jesús como profeta, el Hijo de Dios, el Verbo encarnado. Y a Juan, que fue el mayor de los profetas, ahí. Y a los dos lo mataron. Hipocresía. Hay una mentira. Cuando tenemos las cosas, no las apreciamos. Cuando Dios nos las quita, entonces comenzamos a decir, oh, si yo hubiera sabido, yo no hubiera hecho. Pero el corazón es el mismo y no cambia. Miren lo que, ya que estamos en el Nuevo Testamento, vamos a mirar algo acá. Miren aquí algo, lo que dijo el Señor Jesús en Lucas. Vamos a pasar a Lucas, a ver unos cuantos versículos en Lucas. Lucas 17:20. Preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Ahí estaban esos hipócritas preguntando por el reino de Dios. En realidad estaban interesados en el reino de Dios. ¿En qué aspecto del reino estaban interesados ellos? ¿Cuándo será el reino de Dios? Esa era la gran pregunta de los judíos en tiempo de Jesús, aún de los discípulos. Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Eso significa que vamos a reinar, que vamos a vencer a los romanos, subyugar a los pueblos y el mundo entero vendrá aquí a adorar y seremos el centro del mundo. Ay, eso es lo que andaban buscando. No que Dios fuera el centro del mundo, sino que los judíos fueran el centro del mundo. Entonces preguntan a Jesús: Maestro, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Y Jesús dice: el reino de Dios no vendrá con advertencia. Esta palabra advertencia, esa palabra griega, la palabra griega, hay advertencia, que yo creo que es la única vez que se usa en el Nuevo Testamento. Esta palabra se deriva de otra palabra, para no complicarlo con el griego. Significa vigilar estrechamente. ¿Qué significa? Y solo se usa aquí en el Nuevo Testamento, dije. Los escritores médicos lo empleaban para hablar de vigilar los síntomas de una enfermedad. Cuando un médico vigilaba los síntomas de una enfermedad, estaba atento ahí, mirando cómo reaccionaba el cuerpo, estaba vigilando los síntomas. También se usaba en astronomía para hablar de la observación de las estrellas y de los cielos, vigilar, como hicieron los sabios que siguieron la estrella. Eso era vigilar. Esa es la misma palabra. Que lo que Jesús quiso decirles fue, en otras palabras: pero la estrecha observación de los fenómenos externos no revelará las señales del reino de Dios. En otras palabras, no busquen en las señales externas la manifestación del reino de Dios. ¿Saben dónde está el reino? El reino entre vosotros está. Mírenlo aquí, el versículo que sigue. Voy a leer el 20 para que entendamos. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia. Que ya saben que significa vigilar cuidadosamente. Dice: ni dirán helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. En otras palabras, yo soy el reino de Dios. Yo vine a traerles el reino de Dios. Yo tengo 30 años, por lo menos 3 años predicando el reino de Dios con las señales y las maravillas. Y ustedes andan buscando en los cielos las señales para allá arriba, como dijo Moisés a Israel. No digan ustedes, no busquen la palabra en el cielo, porque la palabra no está en el cielo. La palabra bajó y está en vuestra boca, porque Dios habló desde la nube. Y Pablo usa esa misma palabra para decir que la no está lejos de nosotros la palabra, porque ya está aquí la palabra. El reino de Dios entre vosotros está. No estén buscando manifestaciones en el futuro o manifestaciones en los cielos y nada externo. No digan helo aquí o helo allí, porque está aquí. Entre vosotros ya está el reino de Dios. Amén. Amén. Y nos pasa a nosotros que andamos buscando la cosa lejos cuando está cerca. O andamos buscando en el pasado o andamos buscando en el futuro. Allá y allí. En el pasado, si hubiéramos vivido en el tiempo de nuestros padres, no hubiéramos sido cómplices para matar a los profetas. Cuando en el presente tenían 2 profetas y los querían matar. O en el futuro, como la mujer samaritana. Cuando el Mesías venga, Él nos enseñará todas esas cosas. I am. Yo soy el que hablo contigo. Amén. O como Marta: Señor, yo sé que tú lo resucitarás en el día postrero. El que va a resucitar a los muertos en el día postrero está aquí. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Estamos concentrados en el allá del pasado, en el ayer, allá y allí, y buscando manifestaciones externas, mirando a las estrellas, mirando las cosas para ver las señales. Cuando Cristo es la señal, Él es el presagio a Israel, señal que será contradicha, como dijo el profeta viejito Simeón, cuando lo cargó en el templo. Nosotros tenemos aquí la palabra. Te, tenemos a Jesús, tenemos al Espíritu Santo, tenemos entre nosotros profetas, tenemos apóstoles, tenemos la palabra, tenemos la revelación, tenemos todo lo de Dios. Y estamos mirando cuando llegue el día, cuando llegue el día que Jehová nos dé un nuevo Pentecostés, cuando lo podemos vivir hoy, cuando llegue el día que Dios me cambie, cuando Dios te puede cambiar hoy si tú te sometes a Él. Cuando llegue el día, no, el reino de Dios entre vosotros está. Yo soy, dice Jesús, el reino de Dios. Amén. Entonces, rechazan el que es la verdadera señal, porque nadie hizo señales como Él. Y están esperando que lleguen otras señales, cuando ya las que tienen las rechazan. Qué terribles somos. Pero Dios, el Padre, que nos ama, nos conoce. Y dice, yo te voy a retirar la bendición. Y la vas a buscar. Dice Dios, me buscaréis y me hallaréis. Porque esta vez me buscaréis con todo vuestro corazón. Porque va a poner hambre y sed en tu corazón. Dios sabe bregar con nosotros. Pero no es humano. Yo estoy criticando a los fariseos, pero somos iguales nosotros. Tenemos la palabra. Y vienen los hambrientos. Vienen los hambrientos. Los que nunca han tenido la dicha. Y no menosprecian el alimento de Dios. Todo lo contrario. Dan gracias. Lloran. Diciendo, yo no tenía esto antes y ahora lo tengo. Y dan gracias. Pero el que lo tiene como el niño rico, que nunca da gracias al papá por el regalo que trajo, ni por el filet miñón que se come cada día, hasta lo menos. Pero yo no quiero eso. Dame papas fritas, un hamburger. No quiero eso. Yo lo veo todos los días en la iglesia. Esto, no hemos cambiado, somos los mismos. Criticamos a Israel y somos peor que Israel. Criticamos a los fariseos y somos peores que los fariseos. Perdónenme, no estoy hablando de ustedes solamente, de mí, de toda la iglesia en el mundo. Igual nosotros los seres humanos somos iguales. No sabemos lo que es bueno, no lo apreciamos. Nos acostumbramos al bien. Lo que Dios nos decía el día de Acción de Gracias, sed agradecidos, de gracias por el alimento, usted no se lo merece. De gracias porque tiene ojos, hay millones de ciegos. De gracias por los oídos, hay millones de sordos. De gracias por los pies, hay millones de paralíticos. Si tiene salud, de gracias. Y si no, vayas a un hospital a cuidado intensivo para ver lo que perder la salud. Usted no es mejor que los que están en cuidado intensivo, en hospital, sino que Dios tuvo misericordia con usted por un propósito. Aprecia la salud, ámela y úsela bien para la gloria de Dios. Que Dios no tenga que mandarte a un hospital para saber el precio de la salud. Dios anuncia que viene hambre de la palabra. Hambre. Dice Pablo a Timoteo, profetizando que en los últimos días se van a amontonar maestros conforme a sus concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Tendrán comezón de oír. Y eso es lo que siente la gente, comezón de oír fábulas. Fábulas. En las fábulas los animales hablan. En las fábulas los animales hablan. En las parábolas habla Jesús. En la revelación habla Dios. En el evangelio habla Dios. No son fábulas, no son fantasías, no son ilusiones. No utopías. Es palabra de Dios, verdadera. Pero prefieren más a las fantasías. ¿Quieres ser grande? Propóntelo. ¿Quieres alcanzar grandes metas? Comienza a soñar. Vislumbra cosas grandes. Y tendrás cosas grandes. Sed el arquitecto de tu propio destino. Tú tienes el destino en la mano. El mío lo tiene el soberano del cielo. Amén. En tus manos están mis tiempos, dice el salmista. Yo quiero, vamos a venir a Lucas otra vez. Póngale algo a Lucas. Y yo quiero que usted venga conmigo a Segunda de Reyes. ¿Lo tienen? Segunda de Reyes 2 dice: aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma. Siempre se jura por cosas superiores. Hay dos cosas: Jehová y mi padre espiritual. Así que yo juro por Jehová y juro por tu alma que no te dejaré. Y descendieron pues a Betel. Se va Elías. Dios le revela a Eliseo que se va Elías. Y dice, y usa el truco: voy a Betel, pero para despedirse, para que no sufra el hijo. Dice: no, vive Jehová y vive tu alma, que yo no te voy a dejar. Yo sé lo que tú eres para mí. Yo sé lo que tú eres para mí. El padre que tiene la palabra de Dios. Yo sé lo que es tener un padre espiritual como tú. Así que yo sé que la palabra de Dios es verdad en tu boca. Y todo lo que yo tengo como hombre de Dios. Yo dejé los bueyes, yo dejé el arado, yo dejé a mis padres, yo me despedí de mis amigos. Yo hice una fiesta de despedida para seguirte a ti. Yo no te voy a dejar. Saliendo, versículo 3. Saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron: ¿sabes que Jehová, miren la palabra, te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: sí, lo sé, callad. ¿Qué reveló Dios? ¿Qué? Van a quitar, te van a quitar la palabra. Porque Elías en ese tiempo era la palabra de Dios. Y Dios reveló a los hijos de los profetas que la palabra se iba. ¿Qué noticia? Dice Eliseo: yo también lo sé, porque los que están en el secreto saben la voluntad de Dios. No hará nada el Señor Jehová sin que revele los secretos a sus siervos, los profetas, dice la Biblia. Dice: te van a quitar a tu Señor. Me subraya la palabra quitar, porque estoy hablando de quitar. Dios dice: voy a quitar la luz, va a haber tinieblas. Voy a quitar el gozo y va a haber tristeza. Voy a quitar la honra y va a haber humillación. Porque yo quiero producir hambre. Y el ser humano está acostumbrado. ¿Por qué niegan a Dios hoy? ¿Recuerdan ustedes cuando el desastre de las Torres Gemelas en el 2001 acá? Que aún los ateos decían: oren. Uno decía: al presidente. Esa fue la única vez que no criticaron a Bush, porque declaró un día de oración. Hace poco un gobernador, creo que en Texas, declaró un día de oración y todo el mundo lo estaba criticando. Pero ese día nadie criticaba un día de oración. Ay, porque necesitan a Dios. Por eso Dios profetizó sobre Europa y sobre España que lo iba a someter a privación. Y no va a ser para juicio, va a ser para misericordia, para que salgan a buscar el pan espiritual. Porque el hambre que viene no va a ser de pan, y la sed no va a ser de agua, sino de la palabra de Dios. Cuando Dios quiere producir deseo de Él, Él quita. ¿Qué yo dije? Cuando Dios quiere producir deseo, Él quita. Y pronto la prosperidad se va a convertir en pobreza y la luz en tinieblas. Pero va a ser por un tiempo, como Dios dijo, para producir hambre y sed de Él. Seguimos. Versículo 4. Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él respondió: sí, yo sé, callad. Segunda vez que le dicen que te lo vamos a quitar. Cuando Moisés vivía, le dijeron: ¿quién te ha puesto a ti por gobernador y juez entre nosotros? Después lo querían apedrear. Y después que murió, luto y ahora es la esperanza de Israel, según Jesús. Moisés, que vuestra esperanza, en que vosotros esperáis, será que se levantará contra vosotros y esta generación en el día del juicio. Dice el 6. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y fueron pues ambos. Aquí hay un anuncio: te quitarán a tu señor. Y hay una respuesta: vive Jehová y vive mi alma, que no te dejaré. Hay un hombre, ustedes saben que Eliseo tenía el complejo de molusco. El molusco es un animal que se adhiere a la roca. Y para usted pegarlo de la roca, usted se queda con los pedazos en las manos. Así es un hombre de Dios. Un hombre de Dios, una mujer de Dios, se aferra a Dios y le dice como Jacob: no te dejaré hasta que no me bendigas. Amén. Amén. ¿Cuándo fue que Jacob se aferró a Dios? Cuando vino el tiempo de angustia de Jacob y se vio amenazado. Ahí agarró a Dios como un molusco y dijo: no te dejaré hasta que no me bendigas. Y Eliseo dice: mire, vive Jehová y vive tu alma. Yo juro que yo no te voy a dejar a ti. Tú eres la palabra de Dios. Tú eres mi mentor, mi ayuda. Yo sé lo que tú eres. Yo te estimo, yo te valoro. Ojalá tú vivieras para siempre. Yo no quiero que tú te mueras para yo quedarme con el manto. Yo quiero que tú quedes vivo, porque tú eres una bendición. Tú eres la palabra de Dios y yo la amo y la estimo. Versículo 7. Por ahí que voy por el 7, ¿no? Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante de a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Y dice: y tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y otro lado, pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. En otras palabras, le dice: pido una bendición que me sustituya a mí. Pide una restitución de mi pérdida. Y Elías a Eliseo: te voy a dar una compensación. Pide lo que quieras en mi lugar. En mi lugar, pide lo que quieras, porque yo voy a ser quitado. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. En vez de pedirte, yo quiero el doble de ti. Ay, 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 ay. ¿Sabes lo que le quiere decir? Como el primogénito es el que tiene la doble porción en la herencia, yo soy tu primogénito. Dame el doble de lo que tú tienes, el doble de tu heredad. En vez de perderte, yo quiero el doble. Y yo le digo a Dios: en vez de quitarme la revelación, la palabra, el reino, dame el doble. Porque yo soy tu hijo. Yo soy, Juan Radamés, tu primogénito. ¿O no soy yo primogénito de Dios? Y tú también. No somos los primogénitos de Dios. Pidamos la doble porción de Cristo entonces. Qué glorioso, qué hombre que sabía, qué valor, qué manera de estimar lo espiritual. Y él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. ¿Qué fue lo que apartó a los dos? El carro de fuego se metió entre los dos. Estaba tan pegado a Elías que Dios tuvo que mandar el fuego. Cuando él vio ese carro de fuego que descendió en el medio, ¡ah! Si Dios no hace eso, no lo separa jamás. Fue el carro de fuego en el medio que los partió. Dios se paró y se dice: ¿qué es esto? Y Elías se fue rápidamente, porque si no se agarra de la rueda, ¡ah!, para arriba. Eso es estimar a Dios. Eso es estimar la palabra. Eso es estimar la paternidad de Dios. Cuando Dios te da un verdadero padre que te ame, te enseña la palabra, ámalo, aprécialo. No esté esperando que se muera para tomar el manto. No esté pensando en el manto. No, Dios, dame tu manto, dame la doble porción de tu espíritu. Yo quiero ser doblemente como tú eres. En otras palabras, Dios, en vez de quitarme, dame el doble. Porque Él dijo, Él está diciendo, mira lo que le está diciendo. Ok, pide lo que quieras, porque yo te seré quitado. A ver. Y él dice: wow, si tú me serás quitado, yo quiero dos veces a Elías. En vez de un Elías, yo quiero dos. Ok, me van a quitar un Elías, dame dos Elías. Porque yo sé lo que tú eres. Yo cambié bueyes por ti. ¿Pero qué es un buey? 12 bueyes. Yo cambié a mis amigos. Yo me despedí de todo el mundo por ti. Yo sé lo que tú eres para Dios en este tiempo. Y yo no te cambio por nada. Solamente por dos Elías. Yo cambio el Elías que yo tengo. Eso se llama estimar y valorar la palabra de Dios. Ahora, es tan así que se registra en la Biblia que Elías hizo 8 milagros y Eliseo 16. Exactamente, Dios se lo contestó. Lea la Biblia y compare para que vea que eso es verdad. Ese Dios. Y cómo se parecía en carácter y todo. Igual a su padre. Seguimos. Que ahora viene algo muy interesante. Dice el versículo 12: viéndolo Eliseo clamaba: Padre mío, Padre mío. Ay, llorando a su padre: Padre mío, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Esa era una manera de mostrar dolor. Cuando alguien rasgaba su vestido, era dolor. Esta palabra de luto: me llevan a mi padre. Alzó luego el manto de Elías, que se había caído. Un manto caído lo levantó, volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías, que se había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo, las aguas se apartaron a uno y al otro lado, y pasó Eliseo. Cuando pasaron de allá para acá, Elías puso el manto de él y se abrió el Jordán y cruzaron al otro lado. Cuando se va Elías, él toma el manto del suelo que estaba en el suelo y dice: Jehová, si es verdad que me diste la doble porción de Elías, él usó este mismo manto de allá para acá y se abrió el Jordán. Ahora yo voy a cruzar para allá. A ver. A lo mismo que hiciste con él, hazlo conmigo. Voy a poner el manto. Uy, se abre. ¡Ay! Funciona el manto de Elías. Jehová me ha dado más, como lo prometió. Amén. Gloria a Dios. Pero sigan, yo quiero llegar a algo acá. Sigan conmigo. ¿Dónde voy ahora? El 15, escuchen ahora: viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó, al otro lado dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Ya le están dando la misma honra que al padre. Abrió el Jordán con el mismo manto y ahora le están dando la misma honra, porque tiene el mismo espíritu de Elías. Ellos entendieron, el mismo espíritu de Elías ha caído sobre Eliseo. Recibió la bendición de la doble porción. Y dice 16, escuchen. Y dijeron, he aquí hay con tus siervos 50 varones fuertes. Vayan ahora y busquen a tu señor. Quizá lo ha levantado el espíritu de Jehová y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y él les dijo, no enviéis. Mas ellos le importunaron hasta que avergonzándose dijo, enviad. Entonces ellos enviaron 50 hombres, los cuales lo buscaron. Diga, buscarán la palabra de Jehová y no la hallarán. La buscaron 3 días, mas no la hallaron. Y cuando volvieron a Eliseo, que se había quedado en Jericó, él les dijo, no os dije yo que no fueseis. Se querían llevar a Elías, la palabra de Dios. Y Eliseo se aferró como un molusco. Vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Y fue el carro de fuego que tuvo que separarlos. Ahora los hijos de los profetas comienzan a extrañar a Elías, al padre. Y dicen, tenemos 50 hombres, vamos a salir a buscar a Elías. Pero esto no lo estaban buscando porque no lo apreciaron, sino justamente porque lo apreciaban. Pero hay quienes van a buscar la palabra y no la hallarán, porque cuando la tenían la menospreciaron. Elías se fue. Pero no se fue porque se quedó Eliseo con el mismo espíritu. En otras palabras, no lo buscó. No, él se avergonzó porque él dijo, como dijo Jesús, ustedes están buscando el reino de Dios allá. No, está aquí. Ahora soy yo, Eliseo. La palabra de Dios ha pasado a mí. ¿O no vieron ustedes que el espíritu de Elías está sobre mí? Yo estoy acá. No han pedido la palabra. La tienen en mí. La tienen en mí la palabra. Pero me ministra de los hijos de los profetas que salieron 3 días a buscar a Elías. Como Eliseo no lo querían dejar ir. Ese es el espíritu que Dios quiere de nosotros, hermanos. Que cuando perdamos algo de Dios salgamos a buscarlo. Porque lo amamos, porque lo apreciamos. ¿Usted está entendiendo? Muy bien, gloria a Dios que está entendiendo. Ahora véngase conmigo al Nuevo Testamento, la parte final del mensaje, para que entendamos. Vamos a leer varios versículos. Venga conmigo a Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5. Todos van a ser de Lucas para que no tengamos que cambiar del libro de la Biblia. Lucas capítulo 5. ¿Lo tienen? Muy bien. El versículo 35. Lucas 5, 35. Para que entendamos, dice el 33. Entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan? Estoy leyendo Lucas 5, 33. ¿Por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones? Asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben. Él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán los días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. ¿El esposo qué? En otras palabras, cuando Jesús había fiesta, no había ayuno, había fiesta. Hay hermanos que nunca ayunan por este mismo texto, porque dicen, el esposo es Cristo y siempre está con nosotros, así que ¿para qué ayuno? Nunca ayunan. Pero Jesús está diciendo, yo me voy al cielo, ellos se van a quedar, y cuando yo no esté, van a sentir necesidad de ayunar. Porque teniendo a Jesús, ¿para qué ayunar? Yo tengo a Dios conmigo aquí caminando. ¿Y para qué tengo yo que ayunar si yo lo tengo a Él? Con Él estoy celebrando. Pero va a ser quitado. Diga, ¿el esposo va a ser quitado? ¿Y qué pasó después de la cruz? Léanse los hechos, a ver si no estaban ayunando y estaban allí gimiendo y dependiendo. Ah, porque el esposo ¿qué? fue quitado. Otro texto. Para que entendamos. Yo quería leérselo en Lucas, pero no lo busqué en Lucas, sino en Mateo 21:43. Dice: el reino de Dios será quitado de vosotros y dado a gente que dé fruto de él, para que no tengan que buscarlo. En Mateo 21:43, creo que es, o el 13, porque tengo aquí el 4 que aparece un 43, ¿no? Sí, que después que lo borré. 21:43. El reino será quitado de vosotros y será dado a gente que dé fruto de rey. ¿Qué va a ser quitado? El reino. Ahí en la parábola Jesús está diciendo que los judíos no apreciaron el reino. ¿Y qué hace Dios? El reino será quitado de vosotros y será dado a gente que dé fruto del reino, que aprecie el reino. Tanto que esperaron el reino. Cuando llegó el reino, no lo conocieron al reino. ¡Qué terrible! Maestro, ¿cuándo vendrá el reino? ¿Vendrá con manifestación? No, el reino está aquí. Será quitado de vosotros el reino. Qué triste cuando Jesús dijo: muchos vendrán del norte, del sur, del este y del oeste, y se sentarán conmigo en el reino, y vosotros excluidos. ¡Wow! Aquellos a quienes vino el reino van a estar excluidos. Y los que de lejos, que les llegó por misericordia, como la sirofenicia, la migaja les llegó, apreciaron el don de Dios y vinieron a sentarse con Jesús en el reino de los cielos. Estos no son cuentos de viejas que estaban parlando en un salón de belleza. No, esta es la palabra de Dios. El esposo será quitado, el reino será quitado. ¿Cuántos saben que Dios quita? Muy bien. Entonces, vamos a leer ahora un versículo muy, muy contundente. A ver, ya que estamos en Lucas 17:22. Versículo 20. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán: helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre. ¿Y qué cosa? Y no lo veréis. Esto significa mucho. Yo sé, el esposo será quitado de vosotros. Entonces ayunaréis. Llegará el día que ustedes van a desear un solo de los días del Hijo del Hombre. Está hablando a personas que fueron llenas del Espíritu Santo después. Día después. ¿Usted entiende lo que significa eso? Llegará la hora que ustedes van a extrañar, a buscar, a desear. Uno de los 3 años y medio que duraron conmigo, un solo día lo van a desear cuando yo sea quitado. Y os dirán: helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis. Como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero hay una esperanza de ver un día al Señor. Eso es lo que está diciendo. No me van a ver por un tiempo, pero luego me van a ver viniendo en gloria en las nubes del cielo. Pero ustedes van a extrañar un solo día del Hijo del Hombre. Aquellos tuvieron 3 años y medio con Jesús. Yo hubiera deseado un solo día estar con Jesús. Una hora que me dé el Señor, una entrevista de una hora con Jesús. Suficiente. Tengo 42 años esperando una cita con Él. Amén. No me desespero. Un día voy a ver el rostro de mi Señor. Un día. Extrañar un día. ¿Han visto la palabra que quiero que se grabe? Quitar. Elías fue quitado. Moisés fue quitado. Los profetas fueron quitados. Jesús fue quitado. El esposo fue quitado. El reino fue quitado a los judíos. Pero Dios se lo va a volver al final de los días a los judíos fieles que crean en Jesús por un tiempo. Y cuando se ha quitado, entonces van a extrañar. He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales habrá hambre en la tierra. Irán errantes de mar a mar buscando la palabra de Dios y no la hallarán. Eso es una sentencia para aquellos que la menospreciaron. Pero para los discípulos ahí, le está diciendo, van a decir, helo aquí, helo allí, no vayáis. O sea, no busquen en esas manifestaciones aquí o allá. No. Esperen hasta que ustedes vean el día cuando aparezca el Hijo del Hombre como un relámpago que nace en el oriente y se manifiesta hacia el occidente. Esperen ese día. Mientras tanto, extrañenme. Tenemos 42 años, en el caso mío, esperando, anhelando la venida del Señor. Esperando ver el día del Señor. Aguardando. Siendo todos alimentados, nutridos por la palabra constantemente. ¿Qué es lo que nos inyecta el ánimo para seguir adelante? Usted tiene años acá. Ayer tuvimos una coinonía y los hermanos que se bautizaron aquí en los primeros años, en el 86 al 95, estuvieron acá. Fue algo precioso fotografiarlos. Y estaban en el último bautismo, los últimos. Estaba el Alfa y la Omega. Y Dios hizo ese milagro que no fue planificado. Y aquí lo subí. Dios me dijo, súbelo todos acá. Y tomamos fotos de los hermanos de lo que el viento no se llevó en esta congregación. De los que han apreciado la palabra. Por eso están acá. Amén. Por eso están acá. Yo espero dentro de 100 años tirar una foto a todos ustedes. ¿De qué se están riendo? Amén. Qué hermoso es apreciar la palabra de Dios. Y quiero un último pasaje y quiero terminar acá. Un consejo de Jesús en Juan capítulo 12. Juan 12. ¿Lo tienen? Comencemos con el versículo 35. Juan 12, 35. Dice así. Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Juan 12, 35. Aún por un poco está la luz entre vosotros. ¿Qué poco? Un poquito. Acuérdense que va a ser quitado. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. En Amós Dios dice que va a apagar la lámpara del sol. Y va a haber tinieblas. Dice, y Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Él es el que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Y Jesús dice, yo soy el reino. Yo soy el reino. Yo soy la palabra de Dios. Yo soy el verbo de Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la luz. Un poquito y no me veréis. Yo seré quitado de vosotros. Aprovechen ahora la luz. Les digo, estaba hablando a los 12. Aprovechen ahora la luz que está entre vosotros. Porque va a llegar el día que lloraréis ustedes extrañando un solo día. Tuvieron al Espíritu Santo, pero extrañaron a Jesús. Y ahora, aplicando la palabra, mis hermanos, Dios anuncia que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Dios anuncia que vienen tiempos difíciles, angustiosos. Va a haber tinieblas. Las palabras proféticas de los apóstoles se están cumpliendo y se van a cumplir. En los posteros días habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, calumniadores, crueles, sin santidad, arrebatados, hinchados, teniendo apariencia de piedad, más habiendo negado la eficacia de la misma. La tierra será llena de tinieblas. Habrá hambre y sed de la palabra de Dios. Los hombres andarán errantes buscando la palabra del Señor y no la hallarán. No la hallarán. Se van a dar cuenta que los predicadores que predicaban fábulas, que los entretenían en los grandes estadios, ofreciéndoles sueños y fantasías, se van a dar cuenta, se van a percatar que fueron engañados. Entonces vendrán a buscar la palabra de Dios, pero ya no va a haber, no vamos a estar aquí para predicarles la palabra de Dios. Y yo no estoy hablando tanto de rapto, yo estoy hablando de que Dios les va a negar la palabra a ellos. No nos encontrarán, porque somos de Dios y no van a encontrar a Dios, porque Dios se va a esconder de ellos, porque menospreciaron la palabra de Dios, la tuvieron en poco. La cambiaron por fantasías y por sueños. Por toda la palabra lo hemos visto. Aprovechen la luz. Jesús dijo: obren mientras dure el día. Va a llegar la noche donde nada van a poder hacer. Estamos todavía en tiempo de luz, hermanos. Estamos en tiempo de luz. Este mensaje es una exhortación profética. Va a venir el hambre y la sed. Hay que almacenar palabra de Jehová. Oremos a Dios. Oro por ti, mi hermano, mi hermana. Ruego al Señor, Dios bueno y generoso, que esta palabra sea vida. Que Dios haya despertado en ti una necesidad apremiante, urgente, un anhelo indecible por la palabra de Dios. No por las letras, sino por el espíritu de la palabra de Dios. Y que esa palabra Dios la use para conducirte por el camino de su propósito. Y que Dios te pueda hacer útil. Y cuando lleguen esos días de escasez y de hambre, tú puedes estar saciado y esperando en tu Dios. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén.
Ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.